Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasan exactamente 34 minutos de las 10 de la mañana. Hoy es un día importante, un día conmemorativo, en un acto que comenzaba precisamente ayer en Tiscamanita, el lugar de nacimiento del fundador de, en este caso, de los cabildos insulares de Fuerteventura, quien creó el plebiscito de los cabildos insulares de Fuerteventura, que es en este caso Manuel Velázquez Cabrera. Y bueno, pues ayer se celebraba una jornada en la noche en Tiscamanita con la ofrenda floral, y hoy a partir de la 1:30 de la tarde pues será también en la imagen que en la escultura que está ahí junto al Cabildo Insular de Fuerteventura, pues cuando se le rinda homenaje nuevamente a Manuel Velázquez, la figura de Manuel Velázquez Cabrera, hoy que cumple que es aniversario de su nacimiento allá por el 11 de noviembre de 1863. Y para comentar esto, entre otras cosas, bueno, pues nos acompaña en esta ocasión doña Lola García. Buenos días, vicepresidenta.
Buenos días, estamos? Santiago. Bien, a ti y a todos los que nos están escuchando. Parecía que el día iba a estar más frío, pero no, está bien. Está un día importante, como bien dices, conmemoramos
para los cabildos,
sí, para la isla de Fuerteventura, la lucha que tuvo Manuel Velázquez Cabrera para defender los derechos de la gente que vive en Fuerteventura, de los ciudadanos de Fuerteventura, frente a las otras islas, las islas capitalinas o las islas grandes, como ellos le dicen, aunque Fuerteventura es más grande que alguna, pero ahí esa lucha la mantuvo él, y gracias a esa lucha, a ese plebiscito, como bien dice, pues tenemos los derechos que tenemos, que a veces también nos cuesta, y tenemos que ir a pelear al gobierno de Canarias, al gobierno del Estado, pero esa lucha pues nos trajo el que tuviéramos nosotros representación en las Cortes, en el gobierno en el Parlamento de Canarias también, y que pudiéramos igualarnos todas las islas, aunque después ya la legislatura pasada, con la modificación de la ley electoral, ya intentan también otros movimientos, se olvidan de esa lucha que tuvo don Manuel Velázquez Cabrera.
Sí, claro, porque en este caso daba figura y daba contenido a los cabildos, que es lo que diferencia de las diputaciones en Península, ¿no? Y sobre todo dentro de los propios cabildos, la diferenciación de, por aquí, o la doble insularidad, la diferenciación de entre unas islas y otras, las características particulares de las islas, ¿no?
Sí, efectivamente, aquí todos recordamos la lucha que tuvo. Anoche lo que presentaban también era un documental. Felicitar a todo el equipo de realización, porque contaba un poco toda la lucha que tuvo Manuel Velázquez Cabrera para conseguir lo que tenemos hoy. Esa lucha que tenía en principio era Tenerife la que tenía el mando superior, después la lucha entre Tenerife y Gran Canaria, ahí también estaba metido la isla de La Palma, pero nos encontrábamos las cuatro islas restantes, es decir, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, prácticamente nos tenía ninguneadas totalmente. Gracias a eso, pues, oye, se crearon los cabildos, es uno de los padres de los cabildos, y los derechos por tener esa representatividad y por el tener el poder insular, es decir, que la isla estuviera controlada a nivel insular a través de los cabildos y tuviera autonomía insular.
Bien, pues hoy será ese homenaje que se le tributa cada año. Pero nos gustaría hablar de diversas cosas porque, bueno, Lola García es vicepresidenta primera, consejera de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica, Empleo, Sostenibilidad, Medioambiental, o sea que vamos, un abanico de posibilidades. Y esto le lleva a que precisamente en estos días pues, se haya reunido conjuntamente con el consejero del Cabildo de Industria, pues se haya reunido, haya convocado a los ayuntamientos para intentar, crear o poner en marcha lo que se viene a llamar la SEC, que es las Comunidades Energéticas Ciudadanas. En un principio lo que se trata es que los ayuntamientos hagan un inventario y califiquen una serie de establecimientos, de edificios, dependientes de ellos, que no sean bien de interés cultural ni tengan ningún tipo de protección, para intentar que sean totalmente autónomos en su funcionamiento, ¿no?
Bueno, esto es coordinado con la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias. Él quiere elaborar un informe basándose en esas comunidades de ciudadanas. Y lo que hacen es ponerse en contacto con los ayuntamientos para elegir un edificio municipal, poner una estructura y ver cómo funciona. Realmente estamos siempre hablando del autoconsumo, que es la mejor forma de que el ciudadano pueda ahorrar realmente dinero de esa factura de la luz. Y esto también es, como nos decía el profesor Ricardo Guerrero, que es el que lleva este proyecto coordinado con la Dirección General, como digo, pues es que realmente le pueda salir, se pueda ahorrar el ciudadano el dinero a la hora de pagar. Comunidades ciudadana, es decir, no solo en una casa el autoconsumo, sino, oye, en un edificio, que el ayuntamiento además elija un edificio de que sea de su propiedad y hacer un informe, y con esa lo que coge de esas placas solares que le llega a ese edificio, pues repartirlo entre un radio, me parece que era de 500 metros, intentar que le afecte a esos ciudadanos y vertir pues esa energía y repartirla entre los vecinos. Es la mejor forma de ahorrar, Santiago. Si realmente vemos que nos ponen molinos, vemos que nos ponen placas solares por toda la isla, pero a la hora de la verdad, al ciudadano no se ahorra ni un céntimo. Entonces él decía, oye, con tantas cubiertas que tenemos, que es lo que está diciendo, lo mejor, y es lo que hay que informar a los vecinos, lo mejor, si queremos ahorrar, es el autoconsumo. Y en edificios, en comunidades, pues sería crear esta figura. Y entonces es intentar coordinar desde el cabildo, pues que todos los ayuntamientos vayamos a la misma vez y que no se quede ninguno atrás. Por eso desde el cabildo convocamos la reunión con los ayuntamientos y presentarles al profesor Guerrero y que tuvieran ese contacto directo y coordinar acciones y que fuera un edificio efectivamente que les valiera. Porque, por ejemplo, lo que le habían mandado al ayuntamiento de Betancuria era todo la iglesia de Betancuria, toda la zona, que son edificios big, que ahí no puedes coger nada.
Y son protegidos, no puedes instalar
nada. Y son protegidos, efectivamente. Era lo que decía tanto la concejala como el técnico del ayuntamiento de Betancuria, perdón. Entonces, pues, oye, esos edificios no me valen, voy a buscar uno apropiado que cumpla y ya nos vas diciendo, nos vas dando instrucciones y los ayuntamientos tienen, bueno, él les dejó su correo y tienen una conexión directa con el profesor y ante cualquier duda, pues elaborar ese informe y ver cómo repercute. Que las administraciones públicas seamos las primeras que damos ejemplo ante esas cosas. Es verdad que el Cabildo lleva muchos años poniendo placas solares en los edificios públicos, pero para el autoconsumo, pero esto sería para las comunidades de ciudadanos.
O sea que la novedad precisamente está en que valiéndose de esas instalaciones que harían los ayuntamientos en esos edificios, se beneficiarán también de esa energía producida para autoconsumo la vivienda que estuviera más próxima a ese radio de acción.
Entonces por eso era el convenio, intentar reunirse con ellos, oye, buscar un edificio que realmente pues afecte a la mayor cantidad de ciudadanos posible y que no se pierda, porque claro, los edificios públicos, que era lo que estábamos diciendo allí, no tienes batería, no tienes o no puedes, y están funcionando prácticamente hasta las 3 o hasta las 4 de la tarde, pero después ya no utilizas la luz. Entonces ahí esa conveniencia, explicaba también la parte técnica y por eso estaban los técnicos también de los ayuntamientos, y ya te digo, este tiene que ser el nuevo modelo al que tenemos que ir, que realmente a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura les salga barato y que no nos destroce el paisaje. Son utilización de energías renovables, pero que sea rentable realmente para el vecino. Vemos cómo está subiendo la factura de la luz y tú dices, pero bueno, si tenemos la isla con mogollón de molinos, con placas solares, ¿de qué me repercute a mí? ¿Quién se está beneficiando realmente? Es decir, que nos están quitando nuestro paisaje, nos están destrozando nuestras gavias, ¿y qué beneficio tenemos nosotros realmente con las energías renovables?
Sí, claro, porque en este momento lo que están son las grandes compañías eléctricas las que están instalando, o empresas privadas que están instalando para su propio beneficio, para meter en la red. El autoconsumo es importante. También se ha hecho a través de, en este caso, de subvenciones hasta un 50% llegaba al Ayuntamiento de Puerto Rosario, y ya también lo ha hecho el Cabildo en otras ocasiones, a particulares, ¿no? Y en este caso, bueno, yo creo que si hay una justificación, es precisamente la deriva que lleva todo esto con la subida constante, ¿no?
Sí, nosotros lo que estamos haciendo, incluso subimos, el consejero de Industria subió las subvenciones esas para no dejar a nadie fuera, tanto para el autoconsumo en la vivienda como los coches eléctricos, es decir, en el sector primario, en las ganaderías, en todo eso, intentar fomentar el autoconsumo. Es a lo que tenemos que tender. Y era lo que nos decía también el profesor Guerrero. Oye, con tantas cubiertas que tenemos aquí, ¿por qué vamos a utilizar el suelo rústico? Utilicemos los techos de los edificios de los ayuntamientos, de los colegios, de los centros de salud, de los centros culturales. Te ahorras el dinero. Ahí es donde está realmente el ahorro y donde haces un gran trabajo. Y sobre todo, no va a las multinacionales. Las multinacionales se dan cuenta que las energías que utilizan el petróleo y que utilizan los fósiles, pues esas se van acabando, y vemos que están en el Congreso este del cambio climático, están hablando de la cantidad que se tienen, el porcentaje que tienen que ahorrar de emisiones de CO2. Entonces ahí tú dices, oye, pues esta es una buena forma. Y qué mejor que partir desde las instituciones, explicando y dando ejemplo y dar a conocer a la ciudadanía todo esto de las comunidades energéticas ciudadanas, que lo pueden implantar, es decir, una comunidad de vecinos puede implantarlo en un edificio y que llegue a todos los vecinos.
Bien, en este caso, si algo puede, que es lo más costoso, que es la inversión en placas solares, para que las viviendas puedan tener, además funciona durante el día, mientras esté la luz solar, que es cuando está precisamente más caro la electricidad, y luego ya el resto que quede, pues lo puede incorporar a la red, aunque sea autoconsumo. En este caso, yo creo que sería fantástico, hay zonas que inclusive se puede coger toda una barriada utilizando sus propios techos, ¿no? Pues no todos vivimos en torno a los ayuntamientos ni los edificios municipales.
Sí, por eso decían, oye, pues un centro cultural, son edificios que sean del ayuntamiento, es uno, y se está haciendo en toda Canarias, Santiago. Decía que el ayuntamiento que está muy avanzado es el de Adeje, y que los resultados han sido buenísimos. Exponían en un colegio, me parece que tenían todas las placas solares arriba, y veía cómo, y nos ponía el ejemplo de cómo influía en el municipio y lo que se había ahorrado. Ahora mismo no recuerdo los datos y no los traje, pero eso es fundamental, energías renovables, y si encima ahorramos, eso sí son energías limpias, porque utilizas las cubiertas y no te destrozas nuestro paisaje.
Y la mejor forma de utilizar dinero público, que repercute directamente en la caja de la familia, directamente, ¿no? En la situación que estamos, y que va peor la situación. Yo creo que estamos viviendo, Lola García, quizás un momento en el que el Cabildo está girando la cabeza, la pesada cabeza del Cabildo, hacia todos esos fondos que hasta ahora se han perdido en la isla Fuerteventura. Me explico. O sea, el Cabildo está mirando hacia Proesca. Bueno, usted lleva todo lo que es internacionalización. Ahí hay un montón de fondos que llegan para las pequeñas empresas. Ahí no hay tamaño, sino todo aquel que esté en funcionamiento para... están habiendo después iniciativas de empoderamiento a la mujer, como estamos, podemos hablar ahora del Women Impact Summit, en el que hay más de 3.000 mujeres acreditadas participando virtualmente, pero estamos mirando ya algo más que no sea la ejecución del presupuesto del Cabildo.
Hombre, es que es importantísimo, es decir, todo el tema
hasta
de
ahora no se ha
de
usado,
buscar, vamos a ver, todo el tema de buscar fondos externos, que no sea solo del Estado, del gobierno de Canarias, sino también de Europa, pues todo eso es importante. Y sabemos que los fondos europeos van a ir en la línea del tema de igualdad, de la mujer, el tema de medio ambiente, como temas estos, renovables y de I+D+I. En eso, pues desde el Cabildo de Fuerteventura, lo que tenemos que hacer es tener un equipo humano potente para informar a las empresas de todo lo que tienen, tanto las empresas de aquí que se quieren ir fuera a internacionalizarse, a trabajar y vender su producto fuera, como las empresas de fuera venir aquí y saber a quién se tiene que dirigir. ir siempre de la mano de la Cámara de Comercio, pero a quién se tiene que dirigir y qué tipo de inversiones. Eso es lo que tenemos que buscar, coordinar con las distintas empresas acciones y que tengan un espacio dentro del Cabildo de Fuerteventura que puedan preguntar, aclarar todas sus dudas y sobre todo que ese grupo de personas que se pueda crear pues también busque esas inversiones o busquen esas subvenciones que necesita el Cabildo de Fuerteventura para fomentar todas estas acciones, como bien dice.
Y en este caso, nombre la Cámara de Comercio y se ha demostrado con toda la línea de ayuda del Gobierno de Canarias que, bueno, el dotar a las cámaras de comercio de los medios, 1 millón de euros para cada una de las cámaras en las distintas islas, dotarle de dinero suficiente para contratar personal, bueno, pues ha servido para desbloquear y que no tenga que ser el filtro, la maquinaria pesada de la administración quienes transmiten todo ese tipo de cosas. Quizás sería esa una fórmula, porque además son de interés público, ¿no?
Sí, ahí tenemos que crear convenios con la Cámara de Comercio para agilizar, como bien dices, todo ese trabajo que hay que hacer y coordinar. Ellos son los mejores que conocen las empresas, las que están implantadas en la isla, las necesidades que tienen también y nosotros, pues qué mejor que trabajar con ellos de forma coordinada todas esas acciones para ayudarle realmente en los temas más difíciles que tengan y ya te digo, la digitalización de las empresas, la internacionalización, la forma de buscar los fondos, ya sean del Estado, de Europa o del propio Cabildo de Fuerteventura, pues todo eso, pues hablar con ellos, sentarnos, y es lo que estamos haciendo también, y coordinar para que el más beneficiado, que sea las empresas, pero también el ciudadano de a pie.
Sí, pues ahora tenemos el complejo de que son las islas mayores que se llevan todos esos fondos, y la realidad es que se dejaban ir esos fondos en la isla de Fuerteventura porque no se acometían ese tipo de convenios y no se llevaban a cabo todo ese tipo de acciones, o sea que, y los hay muy variopintos. Por ejemplo, ahora está el Woman Impact Summit y son más de un centenar de ponentes, más de 3.000 personas que están participando de forma virtual, y bueno, pues arrancaba, si no me equivoco, el día 8 y dura hasta mañana. Se intenta a través de distintas actividades que el empoderamiento de la mujer, y bueno, pues lo puede hacer cualquiera de su casa ahora que hay gente que tiene tiempo.
Pues sí, veíamos es la también la conexión con los países de África Occidental, pues intentar pues coordinar con África Occidental y también, bueno, Senegal también es otro país que tenemos ahí dentro de ellos, que con el que trabajamos y hacemos acciones, esa coordinación entre las mujeres, el liderazgo de la mujer, que coordinen todo lo que sea el emprendimiento y acciones en temas de innovación. Es decir, que se puedan a través de, con las nuevas tecnologías, se pueden coordinar perfectamente y hablar y crear ese vínculo entre las mujeres, oye, y a raíz de las ideas de unas y otras, pues las podemos ir implantando en nuestros distintos lugares. Es decir, la importancia de coordinar acciones conjuntas. Es verdad que, como conocemos, hemos ido avanzando muchísimo en el tema de la igualdad, pero en el tema de pues temas de la política, temas de laborales, todavía queda, desgraciadamente, un amplio camino que recorrer, y ahí es donde estamos coordinando esas acciones importantes.
En este caso, no son solamente jornadas, no son solamente conferencias, sino que además se propicia en este foro, se propicia el B2B, o sea, el que puedas establecer una agenda y mantener contacto a aquella persona que tenga una inquietud, que tenga alguna idea de emprendimiento o algún negocio en mente, bueno, pues poder contactar con gente de cualquier otro país, pues se incorpora hasta Asia en esta ocasión. Sí. Para poder establecer contacto, ¿no? Y vivir de la experiencia del otro.
Claro, date cuenta que tenemos a Europa, África, América, y este año por primera vez sería el continente asiático. Y claro, esto es, ayer teníamos precisamente con el director general también una videoconferencia y estábamos los dos hablando del trabajo que se está haciendo en el gobierno de Canarias, pero también desde el Cabildo de Fuerteventura en todas estas acciones. Una isla que le influye tanto el movimiento migratorio, oye, pues es mucho mejor la cooperación con estos países y ayudar en sus países de orígenes que después cuando vengan aquí, oye, nadie quiere subirse a una patera para tener una mejor calidad de vida. Pues si nosotros a través de estas acciones podemos cooperar con ellos y que empresas vayan a invertir allí o empresas nos vengan a invertir también, porque repercute también mostrar todo lo que nosotros tenemos en la isla o cómo trabajamos en la isla y que se pueda llevar a esos países, pues es mucho mejor que alguien se suba a una patera para conseguir una mejor calidad de vida. Entonces, esas son las aportaciones que también nosotros hacemos. Tenemos convenios de colaboración con Radio ECA y demás. Es decir, son temas muy importantes que tenemos que seguir apostando por ello, Santiago.
Bien, óigame, el Cabildo organiza una jornada, precisamente hoy, día 11, se desarrolla una jornada con una decena de expertos en paleontología y geología, jornadas que lo que intentan es acercar, es en el Auditorio Municipal de Antigua, y lo que intentan es acercar el conocimiento de todos los valores que tiene la isla de Fuerteventura, acercarlo a todo el que quiera ir, porque son abiertas las jornadas, no solamente para profesionales, sino que está abierta a todo el que esté interesado en conocer todos los valores paleontológicos y demás que tenemos en la isla de Fuerteventura.
Son unas jornadas que se están celebrando desde el 6 al 14 de noviembre y efectivamente ellos ya han hecho salidas, han ido a Jui, también han ido a la Punta de Jandía, al Cotillo, zonas del Cotillo, mañana van a Lobo. El sábado me parece que están por la zona de Jacomar y van a estar viendo todo ese patrimonio paleontológico que tiene la isla de Fuerteventura. Venía un responsable también de Azores y decía todos los beneficios que tiene, beneficios incluso turísticos, que tú ofertas todo ese conocimiento y cómo puedes informar y poner en valor toda la riqueza que tenemos en la isla de Fuerteventura. Y ellos decían que Fuerteventura tenía mucha riqueza en su patrimonio paleontológico y geológico. Entonces, yo estaba diciendo allí que lo primero que tenemos que hacer es informar a la población, que la población sea consciente de todo lo que tenemos en la isla y sentirnos orgullosos para aprender después a cuidar y mantener esos yacimientos. Hablábamos de la importancia de que cuando vengan, de establecer sinergias, que cuando vengan poder ir a los centros educativos, informar a los centros de secundaria y dar a conocer. Nos elaborarán un informe detallado de todo lo que ellos han visto, de todo lo que ellos han estudiado en estos días, también a través de la Reserva de la Biosfera. Date cuenta que la que coordina todo esto es la directora del Museo Natural de la Ciencia Natural de Tenerife, doña Esther Martín, y más gente así de relevancia que venían. Y esta mañana precisamente pasaba yo por Antigua para saludarlos y estaban encantados con la isla de Fuerteventura. Nosotros lo que tenemos que hacer es valorar, te enamoras más de la isla de cuando ves todas estas cosas, que hay muchos aspectos que no conocemos, que no ponemos en valor, y todo este conocimiento pues es importante ponerlo también, que la ciudadanía lo conozca.
Es también otro recurso más, conjuntamente con el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, que son áreas que ustedes llevan en el Cabildo. Bueno, pues son recursos, son oportunidades que se brindan de concertar y realizar juntos, ¿no?
Sí, Santiago, yo siempre he dicho que es muy buena, lo mejor que tenemos que hacer las instituciones, sean del color político que sean, es la coordinación para llegar a buen puerto si queremos conseguir acciones, y eso es lo que hacemos. La semana pasada me iba al Hierro, hablaba con el consejero de Transición Ecológica, y decíamos lo mismo, la importancia, y estaba ahí, la importancia de darle a conocer a la ciudadanía pues todo lo que tenemos, y que seamos conscientes de la necesidad de cuidar y proteger nuestro patrimonio. Y ahí apuntaba Marisa Tejedor, a la cual admiro bastante, que lo más importante es, por lo primero que tenemos que empezar, es informar a la ciudadanía, darle a conocer a la ciudadanía los beneficios de las acciones que se van realizando. Los beneficios de tener todo esto, ya sean yacimientos paleontológicos, yacimientos arqueológicos, nuestro patrimonio histórico, nuestros paisajes, es decir, el tema de ser reserva de la biosfera. ¿Qué es lo que nos beneficia para Fuerteventura? No podemos empezar por el tejado, como quien dice, sino tenemos que empezar que la propia ciudadanía acepte todos estos beneficios que tiene y, como bien dice, todo lo que supone el dinero que nos llega, ya sea de Europa o del Estado, para hacer acciones en este sentido.
Bien, en este caso estamos hablando de oportunidades que se dan porque el ciudadano de a pie... no tiene conocimiento, lo hemos visto además después de confinamiento, como el Barranco de los Encantados, cualquier sitio de esto, aparecían con verdaderas agresiones. Yo creo que es el desconocimiento, la falta de información, porque bueno, se puede declarar la isla de reserva de la biosfera, pero si no le explicas a la población de qué se trata, nunca podrás tener el respeto y el cuidado. Se puede declarar una zona protegida o un bien de interés cultural, pero al final son decisiones que se toman en las instituciones que no llegan a los ciudadanos. A través de una simple nota de prensa no le explica a la población de qué se trata, qué beneficios tiene, qué obligaciones tenemos también para con ellas, ¿no?
Sí, eso es lo que estábamos hablando y lo que debatíamos, ¿no? La importancia de concienciar y sensibilizar a la población de lo que tenemos en nuestra isla, que a veces no lo ponemos en valor, y el cuidado que tenemos que tener. Como bien dices, vas al Barranco de los Encantados y te los encuentras ahí marcados, y oye, ¿cómo puedes estropear todo ese patrimonio que supone? Y dicen, no, hay que poner más agentes, hay que poner más policías, pero no es cuestión de tener a una persona, es imposible tener un agente de medio ambiente o un vigilante que hacen su trabajo, o a un personal del Seprona, que también no damos, porque la isla es muy extensa, tenemos 8 agentes, me parece que son 2 o 4 agentes del Seprona, y no podemos tener una persona cuidándonos a cada uno de los ciudadanos de Fuerteventura, que son 119.000 personas, más todos los turistas que nos llegan. Tenemos que concienciarnos de, oye, tenemos que respetar y cuidar nuestro entorno. Hemos hecho campañas todo el verano en contra del plástico, un gesto, tu gesto cuenta, es importante no salirnos de las pistas, es importante no tirar plástico, es decir, pequeñas acciones que supondrían mucho para el cuidado. Y la prueba, como bien dice Santiago, lo tenemos en el tiempo que estuvimos ahí confinados, 3 meses, cómo el paisaje de Fuerteventura, pues nuestra naturaleza, pues respiró y recuperó su encanto en muchas partes que parece que nosotros pasamos y no lo vemos. Pero cuando viene la gente de fuera dice, pero si lo que tienen aquí es una maravilla, no es solo sol y playa. Y es lo que también estamos trabajando, no solo con el tema de los yacimientos paleontológicos y geológicos, sino también incluso cambiando el modelo turístico, que no vaya solo a sol y playa, a un turismo de experiencia, precisamente de estas experiencias, a un turismo a conocer el interior de la isla de Fuerteventura. Eso es lo que tenemos que ir explicando. Estamos adaptando los senderos, homologando senderos para que se conozcan desde el centro de Europa o desde el norte de Europa y que puedan recorrer nuestros senderos, pero siempre con esa concienciación de cuidado. Es decir, como decía en esa campaña del verano, que cuando vayamos a cualquier sitio, a cualquier espacio natural, que la única huella que dejes sea la de tus pies a caminar. Eso que se nos vaya intentando quedar. Lo que no podemos hacer es ir a la playa y están los rodolitos y es coger lo que me da la gana del entorno y llevármelo. Así no conseguimos nada. Eso lo perdemos todo. Pierde la isla, pero perdemos cada una de las personas que vivimos aquí.
Otra de las áreas que son de su responsabilidad es, en este caso, la Consejería de Promoción Económica. Dentro de ella, desde que se aprobaron los presupuestos, venía todo trabajándose toda una línea de ayudas a las pymes, autónomos en la isla de Fuerteventura. La última vez que tuvimos la entrevista, usted no daba cuenta de que en aquel momento se habían pagado ya 1.700.000 euros a distintas empresas de estas ayudas. Sin embargo, no son las más, digamos que son una parte pequeña de todas las solicitudes que se han presentado. ¿Cómo está la situación? Porque ahí se hablaba de que había 11 millones de euros, de cómo quedaba un millón concertado y se anunciaban 10, pero luego hubo que ampliarlo. Lo cierto es que estamos ya en noviembre, finalizando el año, y todavía no se conoce la resolución de todo este tipo de ayudas, ¿no?
Bueno, se conoce la primera porque fueron para 200, tengo aquí el dato, 268 empresas y efectivamente se dio más de 1.772.000 euros. Ahora vamos a intentar sacar la segunda con otras 491 empresas más y estaríamos en torno de dar ya pues cerca de 2 millones de euros más. Faltarían todavía 800 empresas todavía ahí que revisar de todas las que se presentaron, porque tienes que ir, claro, presentan la solicitud y tienes que ir revisando toda esa documentación, que lo tengan bien justificado para ir sacando a medida que van, de la misma forma que lo hizo el gobierno de Canarias a través de las cámaras de comercio, que van sacando diferentes resoluciones para no esperar a revisar todas, porque si no, pues tardarían mucho. Todo lo que vayamos revisando y que vaya saliendo, pues lo vamos a ir sacando. Y efectivamente son 11 millones, se puso ese dinero para no dejar a nadie fuera, nadie que cumpla los requisitos que se pedían en las bases de las subvenciones.
Claro, pues si no va a llegar el momento en que llega la ayuda y ya no existe la empresa con la situación que se está viviendo. Porque por las cuentas que saco simplemente de las que se han resuelto, más las que están para salir ahora. Y bueno, ¿qué hay?
Más de 1.500 ayudas son las que se solicitaron y nosotros tenemos un equipo de personas solo trabajando para eso, Santiago. Solo trabajando para resolver las ayudas a autónomos y pymes porque sabemos la necesidad y la importancia de poner. Es muchas veces toda la burocracia, date cuenta que teníamos los plazos, los tienes que cumplir, no habían bases para estas ayudas. El año pasado sí te podías acoger ayudas directas por estar en el estado de alarma y era de forma excepcional, pero los servicios decían, oye, que ya no te vale de forma excepcional, ya lo hiciste una vez, ya de forma excepcional no te vale. Y entonces tuvimos que elaborar desde marzo, que nosotros llegamos y no habían bases, tuvimos que elaborar esas bases para poder dar esas ayudas a autónomos y pymes. Lo que tardas en elaborar, lo que tardas en publicar, lo que tardas en que el gobierno de Canarias te dé un certificado para decir que son compatibles con el gobierno de Canarias, que estuvimos un mes ahí pendientes, más después que sean aprobadas por el Pleno, presentaron alegaciones el último día antes de aprobarse definitivamente tanto el Partido tanto el Partido Socialista como Podemos. Por lo tanto, tienes que resolver esas alegaciones, tienes que volver a llevar al Pleno y tienes que dejar volver a publicar. Esa burocracia es lo que ha hecho que tarde tanto, pero terminaron el 14 de septiembre y hasta ahora prácticamente vamos a poner casi 3 millones, yo espero que en esta semana, casi más de 3 millones ya o casi 4 millones les va a llegar a esas ayudas a autónomos y pymes. Faltaría muchísimo, pero yo espero que todo eso antes de diciembre pues podamos resolver las ayudas.
Porque hay un plazo hasta diciembre, tiene que ser dentro de este ejercicio.
No, porque se van a ayudando. Hombre, nosotros intentaremos que sea dentro de este ejercicio.
Estamos hablando de que se ha llegado a completar el total de esos 11 millones que se puso a disposición.
No, eso vamos viendo porque ellos van viendo, baremando, según lo que todas las facturas que tú hayas presentado, el alquiler, pues todo lo que se pedía en las subvenciones, que podían ser subvencionables, pues en base a ello, pues te van dando. Nosotros siempre hemos dicho, oye, no puedes tratar a todo el mundo por igual, tienes que darle al más que necesita, pues más, y ahí ese baremo. Es verdad que no queremos, que no se va a quedar nadie fuera, pero darle a las empresas que más lo necesitan, pues son las que pueden llegar a ese tope máximo, y hay empresas que han llegado a ese tope máximo, y otras, pues oye, dependiendo de lo que nos justifiquen, que han tenido sus gastos y sus pérdidas. Y poníamos, porque a mí sí me gusta aclarar, date cuenta que nosotros lo que hicimos es poner solo los 6 meses, la comparativa, los 6 meses del 2020, que estuvieron cerrados, porque prácticamente son el mes de marzo, fue cuando cerraron todas las empresas, marzo, abril, mayo y junio, fue cuando prácticamente no había ninguna actividad o no tenían ninguna actividad algunas empresas, otras sí siguieron manteniendo actividades, entonces esas prácticamente no pueden optar a estas ayudas. Ahora vemos, y ya estamos planificando para el próximo año, pero ves que, oye, ya no es ayudas autónomos y pymes, ya tienen todo abierto, entonces tendremos que buscar otro tipo de ayudas. A lo mejor, como algunas han cerrado, pues a nuevas iniciativas de empresa para volver a ayudar a quien haya cerrado a abrir otra vez su negocio, pues tendríamos que ir por eso y continuar con el fomento a la contratación.
Bien, aunque nos queda poco tiempo, estamos en fecha en las que se empieza a cerrar, no cierra todavía, pero empiezan ya a cerrar el presupuesto, a liquidar el presupuesto y sobre todo a elaborar el presupuesto del próximo año 2022. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo? Porque, claro, tienen ustedes, el Cabildo tiene una serie de entes autónomos, como puede ser el Parque Tecnológico, el Consorcio de Abastecimiento de Agua, y los patronatos, además. Bueno, todos esos tienen que aprobar sus presupuestos, como me comentaba antes fuera de antena, para luego confluir todos en un solo presupuesto de para el año 22 de Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cómo va esa elaboración del presupuesto?
Bueno, ahí estamos trabajando todos coordinados, porque aquí trabajan todas las áreas tienen que presentar su presupuesto y efectivamente todos los organismos también presentan, y hasta que no estén todos esos organismos aprobados, pues nosotros no podríamos aprobar. Pero bien, Santiago, nosotros tenemos claro dónde queremos poner el dinero, fundamental en las políticas sociales, en infraestructuras. Yo decía las necesidades de construir, porque cuando tú haces infraestructuras públicas también estás fomentando el empleo, en temas de empleo también, en las ayudas y becas a estudiantes, es decir, intentar que el dinero llegue realmente a quien lo necesita. Subvenciones es decir, subvenciones a lo que decíamos antes, pues las energías renovables. Y también hay que decir que, oye, este es el presupuesto inicial, pero también es importante que el próximo año, 2022, sigan rotas las reglas fiscales y, por lo tanto, desde el momento, lo importante ahora es aprobar el presupuesto lo antes posible para que desde que puedas y se liquide todo el presupuesto, incorporar ese remanente líquido de tesorería para poder meter más dinero, ampliar las partidas. Y a ver, calculamos que podría estar en torno a 130 millones de euros el próximo presupuesto.
O sea, se incrementa.
Estaría ahí. Volvemos a pedir lo que se hizo el año pasado, mirar a ver si
la
podemos.
La utilización de remanente.
Sí, pero eso sería ya la incorporación de remanente, sería ya cuando,
esté
el presupuesto y esté liquidado el presupuesto del 2021.
Pues, doña Enola García, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más, y bueno, felicitarle al menos sobre todo ese cambio que hay importante de aprovechamiento de recursos que hasta ahora se perdían sencillamente y se pierden por parte de las distintas administraciones en la isla de Fuerteventura. Mirábamos hacia Tenerife, Gran Canaria y otros que recibían una serie de ayudas que aquí no conocíamos, y de pronto, bueno, pues esa internacionalización, todo lo que es la promoción económica, bueno, pues está poniéndose en marcha y facilitando que esos acuerdos con otras administraciones para que puedan disfrutarlo también, lo podamos disfrutar aquí en la isla de Fuerteventura.
Yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es sentarnos, trabajar y trabajar, intentar formar equipo y trabajar coordinado, dejarnos de peleas, de luchas entre nosotros mismos, que los ciudadanos están cansados, y nosotros estamos aquí para intentar mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es lo que hacemos, Santiago. Es decir, el que quiera arrimarse a este grupo de trabajo, pues bienvenido sea, me refiero a otras instituciones, y es en lo que pensamos nosotros. Así que muchas gracias, Santiago.
Y hasta siempre.
Aquí estaremos cuando nos llame. Gracias.
Muy bien, pues anoche se presentaba en la Biblioteca Pública Municipal de Puerto de Rosario, se presentaba un nuevo libro, el autor de Iberia Vaciada, que es Carlos Taibo, estará con nosotros ahora con Maruza Hernández dentro de un momento, y le acompañará en este caso pues Pau Valverde, el artesano que viene en este caso pues a presentarnos esa Ibérica Vaciada. Saludos.